ti. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, es viernes. Para algunos es un viernes de mala suerte, para mí es un viernes de buena suerte, porque voy a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana junto a Teudy Giró y junto a Jaime Almiral. Muchacho 1, muchacho 2. Señores, la vida es según el cristal en que ustedes lo miren. Así que para alguien hoy puede ser viernes, ustedes saben qué número es hoy, de mala suerte, pero para varias personas puede ser simple y llanamente un día súper maravilloso. Les tengo aquí una frasecita, dice, ni el viernes 13 es tan malo, ni el 14 de febrero es tan bonito. Así que ahí guarden esa frase, disfruten el día a día, olvídense de los números, olvídense de la mala suerte. La buena suerte se la hace uno mismo. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Más adelante los voy a estar saludando porque ahora cuando son las 8:02 de la mañana, le estoy dando los buenos días y la bienvenida a Tempranito de Mañana a mi colega Ariane González con un boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, en su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch dijo que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe mundial del 2023, la organización Human Rights Watch, en el capítulo sobre Cuba, señala que las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio del 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Dijo además que los juicios de cientos de esos manifestantes en el 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. La organización señaló además que las manifestaciones continuaron en el 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y que la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Human Rights Watch dice además que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de gobiernos que de otro modo habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En un video para presentar las conclusiones del informe, Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, dijo que en un mundo donde el poder está cambiando, existe la oportunidad de que se escuchen nuevas voces y coaliciones.
These voices are powerful, but need the support.
Ella dice que esas voces son poderosas, pero necesitan el apoyo de los gobiernos y las instituciones para hacer que los responsables rindan cuentas y que ahora, en un mundo cada vez más perturbado, hay que trabajar juntos para crear un cambio, añadiendo que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino la obligación de tomar medidas para proteger los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades del penal Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encuentra recluido el cantante contestatario Michael Castillo Pérez El Osorbo, colocaron una cámara de vigilancia en la galera donde fue recientemente trasladado el prisionero político. La denuncia la hizo su esposa Viviani Fuentes desde La Habana.
La cámara solamente fue en el destacamento de él. Normalmente esas cámaras las ponen a los cadenas perpetuas solamente. Entonces, en la compañía de él, que es de 8 personas, le pusieron la cámara. En el cuarto donde él está, que está con 7 personas más, es donde pusieron la cámara. No en el pasillo, solamente en el cuarto de él. Según estábamos averiguando, porque estábamos averiguando lo de la cámara, qué alcance tenía y todas esas cosas, es más o menos 6 metros por 4. No pusieron más cámaras, solamente en el de él, pero no tengo más información sobre eso. Uno analiza y es para saber lo que hace, para estar pendiente de todo. Esa cámara la pusieron por Michael Castillo. Sí, cuando él vivía aquí en mi casa antes de que fuera preso, nos pusieron una cámara en la esquina. No sé tampoco por qué le habrán puesto la cámara a eso, porque él hasta ahora ha tenido un buen comportamiento. La dictadura tampoco lo ha agobiado tanto, sabe que le ha dado sus visitas normales, sus pabellones, sus estímulos, lo que se ha ganado.
Michael Castillo Pérez El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, por la que ganó junto a otros el Latin Grammy 2021, cumple una sentencia de 9 años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. Y más de 1,000 cubanos solicitaron asilo político en España en 2022, según datos oficiales divulgados hoy viernes. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En 2022, 1,392 cubanos pidieron refugio político a las autoridades españolas y la isla ocupó el 10º puesto entre los países con más solicitantes. La cifra supera la del año 2021, cuando 1,106 cubanos solicitaron asilo político en España. De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España, Radio Televisión Martí, en el año anterior solo se reconoció el estatus de refugiados a 26 cubanos y se denegaron 850 solicitudes. Una vez más, España privilegió a los venezolanos al otorgar la protección por razones humanitarias a 20.580 personas, mientras que dicha condición solo fue reconocida a un ciudadano procedente de Cuba. Por nacionalidades, Venezuela lidera la lista general de protección internacional con 45.478 peticiones en 2022, seguida de Colombia, Perú, Marruecos, Honduras y Nicaragua. La Oficina de Asilo y Refugio de España recibió más de 100.000 solicitudes de protección internacional, un 81% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de ese organismo en 1992, según un comunicado oficial. Además, España concedió más de 160.000 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. El dato sitúa al país como el quinto de la Unión Europea que más refugio temporal ha concedido a los ucranianos, según informó el gobierno de Pedro Sánchez. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, abogados del presidente Joe Biden hallaron nuevos documentos clasificados de la era Obama-Biden en la residencia del actual mandatario. El Departamento de Justicia anunció una investigación formal y asignó al fiscal especial Robert Hur para llevar a cabo la pesquisa. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia.
El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware.
Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa.
Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia.
Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso.
Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares.
En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continuamos con Exilda en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de mañana, con Exilda y Jacobino. Tempranito.
Ocho con 11 minutos de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Un saludo para Mandy Quincalla, que desde bien temprano me está saludando. Un saludo para Eric. Eric, gracias por el café. Te mando uno de vuelta. Para Segismundo, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail. Y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Muchísimas gracias a Eric por comenzar a seguirnos por allá por nuestra cuenta de Twitter. Ahora vamos a escuchar esta conversación que sostuvo mi colega Tomás Cardoso con el periodista independiente Vladimir Turró en su programa Cuba al Día acerca de la actualidad cubana. Así que escuchemos.
Bueno, yo sé que tú estás en el tema de el patrocinador, las nuevas regulaciones migratorias y demás, pero ha surgido hoy una arista distinta y que me gustaría, tú que caminas La Habana día a día, que nos cuentes qué está ocurriendo. Hay reportes serios de la prensa independiente, específicamente el diario digital 14 y medio y otras fuentes, que se ha desplomado el mercado inmobiliario en Cuba, que en un momento, luego del deshielo con Obama, tuvo el boom, incluso gente del exterior invertía en comprar casas. Resulta ser que ahora lo que ocurre es que todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar. Y como está la demanda para vender casas, han tenido que bajar los precios que se han desplomado. A tu vista, lo que tú ves en la capital, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario en la capital? ¿Cuál es la situación que dicen que todo el mundo quiere vender para buscar dinero, patrocinador, visa, lo que sea, y largarse del país? ¿Cuál es la situación?
Sí, realmente ante el nuevo escenario económico que existe acá en la isla, muchísimas son las personas que se aventuraron a vender sus propiedades precisamente con la idea de emigrar. Pero son tantas las personas que comenzaron a vender sus viviendas que actualmente las viviendas tienen un precio muy bajo realmente a como se empezó, pero son demasiadas las personas que están vendiendo y muy pocos compradores, precisamente porque todas las personas tienen la idea de viajar, de emigrar hacia los Estados Unidos. Y bueno, en la actualidad con el tema del patrocinador que se ha vuelto el nuevo coyote en Cuba, porque ya muchas personas andan buscando personas para pagarle en los Estados Unidos con la idea de que los patrocinen. Bueno, nada, las personas están vendiéndolo todo, pero no hay compradores. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. En los municipios se ven los carteles, en las viviendas se vende, en casi todos los municipios hay venta de casas. Incluso los corredores, he hablado con algunos corredores, han perdido ese negocio, ¿no? Porque como no hay nadie para comprar, no existe la forma, ¿no? De que este negocio fluya. Recordemos que los corredores son intermediarios de estas ventas, pero como no hay para comprar, indudablemente no ganan nada, y entonces hasta este negocio se ha caído particularmente en ese sentido.
Vladimir, en un país que tú has hecho tanto trabajo sobre el déficit de vivienda, este quizás sería un momento para que alguien que pretende quedarse en el país comprara una casita barata, pero parece que a la gente no le interesa.
No, realmente la idea que tiene el cubano en estos momentos es la idea de emigrar, precisamente dado por la situación que está viviendo el país y que no se avizora, no se ve una mejoría ni a mediano ni a largo plazo, es decir, que probablemente el país se siga hundiendo aún más en la miseria. La pobreza está muy alta y las personas, la única idea que tienen es salir de Cuba a como de lugar, como sea, ya bien sea vendiendo sus propiedades a través de los familiares, pero ninguna persona está dispuesta a quedarse en Cuba y a seguir pasando toda esta situación, tema apagón, tema comida. Realmente es una situación bien difícil y bueno, los cubanos van en busca de un futuro mejor y no es precisamente en Cuba donde lo van a encontrar. E incluso el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lo dijo en el cierre de año que probablemente 2023 fuera un año mucho más difícil. Y entonces con estas palabras del propio gobernante, ¿qué van a querer los cubanos estar en Cuba? Todo el mundo quiere emigrar, esa es la realidad.
Bueno, acaban de escuchar a mi colega Tomás Cardoso, que estuvo conversando con el periodista independiente Vladimir Turro en su programa Cuba al Día. Y escucharon este tema de la actualidad cubana que está tan fresquecito. Por acá tengo a mi colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos
Alejandro.
Días. ¿Pensaste que te ibas a escapar de mí?
No, no. Mis yo sé que mis redes son tentadoras y que tentador. Tú, y no, tú ibas a caer.
Me paseaba por ahí y yo decía, pero ¿por qué Exilda hoy no me quiere?
Pero ¿no? tú pero mira, no tengo nada que ver con eso, no, mi poder no va tanto.
Estamos ahí, le habíamos prometido a la gente que estaríamos acompañándolos este jueves y viernes y aquí estamos así en mismo. Radio Martín. Buenos días para todos.
Buenos días para ti, gracias por estar ahí y bueno, señores, voy a hablarles de este ranking mundial. Siempre lo hacen a inicio de año y sacan los pasaportes más poderosos y los menos poderosos, por decirlo de alguna manera. Esta vez el pasaporte cubano está en el número 80 a nivel mundial. Esto atienden al número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visado. Es decir, que ubican los pasaportes más poderosos teniendo en cuenta a cuántos países se puede acceder sin visado. En el año pasado, este pasaporte cubano estaba en el número 79.
¿De cuántos?
Ahora va al 80. Bueno, no tengo aquí todavía de cuánto. Vamos a ir bajando esto, porque esto me lo encontré esta mañana tempranito y de mañana dije, lo voy a compartir con los oyentes para que vean cómo está el pasaporte cubano, ese pasaporte que lo pueden guardar a veces, lo podemos guardar
bueno,
en la gaveta.
Y desafortunadamente con todos los impedimentos que tiene, pero lo tienen.
Sí.
Los venezolanos no tienen pasaporte, ni siquiera acceso a tener el documento.
Y he escuchado que pasan muchas dificultades para renovar pasaporte.
Y tú sabes que una de las cosas que tenía el gobierno interino de Guaidó es que logró hacer algunas alianzas con países y aceptaban el viejo vencido.
El vencido.
Es decir, con una fotografía incluso antigua y todo. Y nada, la gente le cuesta, tiene que viajar, hacer citas, pagar miles de dólares, lo que hace este tipo de regímenes para hacerse dinero, pero al final no te entregan el pasaporte, es una suerte.
Y para ponerle, como digo yo, zancadillas a todo el que quiera.
Y además no sirve para nada el pasaporte, lo puedes guardar en una gaveta.
Estamos tipo Cuba, señores. Bueno, el nuevo listado, que lo hace todos los años esta consultora que se llama Henley & Partners, reveló que los cubanos este año necesitan visado para 162 países y tienen libre acceso a 65 destinos. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba, por si ustedes quieren llegarse por ahí y leerlo, porque está muy bien detallado. Gran parte de los países para los que no necesitan visado los cubanos son de África. En Europa figuran Bielorrusia, Montenegro, Moldavia, Macedonia del Norte y la Federación Rusa. Y es verdad, muchas personas han viajado hasta Rusia. En América Latina, el listado refleja que Cuba cuenta con libre visado para Bolivia y Guyana. Y aquí dicen que el informe no incluye a Nicaragua como territorio libre de visado para ciudadanos de la isla. Y todos sabemos lo que está pasando en territorio nicaragüense con los cubanos. Es un trampolín para llegar hasta Estados Unidos. Cuba es solo superada por Haití, Marcano. En cuanto a países con pasaportes menos poderosos, los ciudadanos de Haití pueden llegar a 49 países sin visado. Chile está en el lugar 18, tiene visado a 174 países. Es una cifra muy cercana a varias naciones europeas. Acá Estados Unidos estamos en el séptimo lugar con acceso sin visado a 186 destinos. Y en cuanto al pasaporte cubano, en el año 2006 estaba en la posición 69. Saquen en cuenta ahora, estamos ya, ¿a cuánto estamos? 80, de este nuevo, y está en la posición 80 este año. Ahora los pasaportes más poderosos del mundo. Los que tengan estos pasaportes son...
Bueno, por lo menos los que tenemos el séptimo, estamos...
Somos privilegiados, pero sí. Los japoneses son los más privilegiados del mundo. Fíjate cómo
pueden ir a todas partes del mundo.
Tienen 193 destinos de 227 sin necesidad de visa. Después está Corea del Sur. Alemania y España están ocupando el tercer lugar con acceso sin visado a 190 destinos. 189 destinos pueden ir sin visa a la gente de Finlandia, Italia, Luxemburgo. Está Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, que están ocupando el quinto lugar. En sexta posición está Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido. Y el top ten está Bélgica, República Checa, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Estados Unidos, que estamos en el séptimo lugar. Australia, Canadá, Grecia y Malta, Hungría y Polonia, Lituania y Eslovaquia. Así que ahí tienen los pasaportes más poderosos del mundo. Y ellos se basan en datos exclusivos que tienen que ver con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Esto es lo que usan ellos para hacer todos los años esta lista, que es tan súper interesante. Y según esta lista, según este informe, los viajes globales están alcanzando ahora mismo en la actualidad alrededor del 75% de los niveles previos a la pandemia. Bueno, hubo un descenso en la pandemia, durante la pandemia, después la gente comenzó a viajar un poquito más y yo creo que ya ahora, bueno, pues que se ha expandido muchísimo los viajes por todo el mundo. Hemos salido de esa...
De ese encierro forzoso.
Yo no sé ni cómo llamarlo, Marcano, porque para mí fue fuerte.
Sí, para todos. Y tú sabes que alguien me comentaba en estos días, bueno, haciendo un reportaje de lo que fue la situación de la caída de la red informática de la FAA en Estados Unidos.
Sí, de lo que pasó.
Me tocó hacer investigar un poquito en el aeropuerto internacional de Miami, ese tráfico aéreo que hay en el aeropuerto aquí de la ciudad donde vivimos, y alguna autoridad me dijo el frenesí de la gente porque no podían volar y despegar es tan fuerte que parece una enfermedad. Uh-huh. Y me habló del coronavirus. Me dice, la gente necesita viajar. Hay quien lo hace por placer y trabajo, pero hay gente que necesita esa actividad.
Esa movilidad que no tuvimos.
Que no tuvimos.
Fue un encierro total, ¿no?
Y dañó la salud mental de muchas personas.
De muchas personas, desgraciadamente, influyó mucho en la vida de todos. Y nos afectó de una manera o de otra. Fíjate.
Sí, la interrelación de todos, más o menos, con dificultades o más o menos, repito, insisto, a cada uno de nosotros nos afectó. La forma de interactuar nuevamente en el trabajo, de relacionarnos con nuestros hijos, los niños en los colegios, en las escuelas.
Después en las casas, dar clases. Sí. Nos convertimos en profesores, nos convertimos en de todo durante todos esos días. Yo me estaba ahora acordando de ayer que venía oyendo un programa, yo escucho una emisora americana y donde hacen siempre una trivia, una pregunta, preguntas para que los oyentes respondan, ¿no? Y la gente llama. Y una de las preguntas que estaba haciendo la conductora del programa ayer era, ¿qué era una de las cosas más frecuentes que se hacían en cuanto a la relación de pareja hace unos 3 años, ¿no? Cuando la pandemia estuvo en su pico y todo, y una muchacha llama y enseguida responde y dice, las llamadas por Zoom. nos volvimos autónomas, porque teníamos que llamarnos por Zoom, comenzamos a utilizar toda esta vía tecnológica del WhatsApp, de los videos, cosas que a veces no utilizábamos regularmente, porque es más fácil llamar que hacer una llamada por video, claro. Uh-huh. Pero nos relacionamos desde personalmente, amorosamente, de todo tipo, laboralmente, a través de llamadas de video, señores. Era el boom en aquel tiempo. Empezaron incluso a aparecer nuevas apps que tenían que ver tecnológicamente con esto. Se empezó a usar mucho la tecnología, porque era la única manera que teníamos de comunicarnos.
Yo recuerdo, yo recuerdo que en esa época una de las cosas que más me afectaba a mí era, estábamos haciendo teleworking para Radio y Televisión Martí, yo necesitaba salir al patio, afortunadamente, y digo que bendecidamente, tengo la posibilidad de tener un patio con verde y verdor. Y entonces teníamos una piscina de plástico a la cual yo a cada cierto tiempo tenía que salir el sol y limpiarle los mosquitos. Entonces mis hijos decían, papá, te volviste loco. No, necesitaba salir del encierro de la casa, del trabajo.
Hacía falta actividad.
Entonces me convertí en un barredor y un limpiador de piscina profesional. Sí.
Menos mal que estuve poco tiempo encerrada cuando la pandemia, porque estuve aquí mucho tiempo de frente a los micrófonos y eso fue una bendición.
Sí, sí, sí.
Corriendo con miles de dificultades y cuidándonos muchísimo, pero estuvimos acá. Bueno, ahora vamos a escuchar este segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales, diferencias entre WhatsApp y Telegram.
WhatsApp, SignAl y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras SignAl y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que SignAl y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en SignAl y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Ocho 28 minutos de la mañana, aquí en Tempranito y de Mañana. Vamos a contarles que estará con pocas lluvias la isla y una tarde ligeramente cálida. Nublado y nublado en ocasiones con aisladas lluvias en la costa norte oriental. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad y estará parcialmente desde el final de la mañana con escasas lluvias. Esta tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius superiores en el sur oriental, mientras desde el final de la tarde las temperaturas comenzarán a bajar y estarán entre los 16 y 19 grados Celsius en el occidente y en el centro, así como entre los 20 y 23 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos, como estarán, van a soplar entre el nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 15 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral norte, así como en el sur oriental. En el resto de los litorales estará tranquila. Este es el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito. Y Jacobina.
Siempre tempranito. 8:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Les recuerdo, como siempre, las coordenadas. Me estoy riendo porque me dice Eric, que está en Canadá. Te acepto el café, Exilda, y todos los viernes son buenos, aunque sean 13 o con nieve. La foto que ha mandado, ya yo tengo frío. Te voy a enseñar la foto cuando tengamos un espacio acá. De verdad, Eric, mi vida, no salgas ni espérate, no salgas ni al balcón si vives en un apartamento, pero no salgas ni al patio si vives en una casita, por favor. Qué frío, Eric. Cuídate muchísimo. Y para la gente del Club de Manzanillo, dice, los estamos oyendo. Saludos, besos y abrazos. Pues gracias por estar
igualmente
ahí. Aquí estoy con mi colega Alejandro Marcano. También por acá va a ser un poco de frío este fin de semana. Sí. Así que si piensas salir sábado y domingo.
Tengo una invitación con el grupo de mis amigos.
Perfecto.
Pero pienso, para que tú veas cómo la edad te va dando raciocinio, esa madurez que no tienes a los 15 años,
bueno,
salir con bufanda.
Pero
porque veo que hay mucha gripe, mucha tos.
¿Piensas salir con bufanda? No, es que tienes que salir con bufanda. El abrigo que tengas más bonito,
pero
póntelo este fin
claro,
de semana.
Claro, pero fíjate por qué te hago esa acotación. Los médicos dicen que generalmente uno se cubre la espalda y el pecho con esos abrigos, pero no la parte del pecho, de la garganta, que es donde más te afecta e inmediatamente te afecta y te enfermas.
Así Jaimito que ayer me estaba dando unos tips acerca de cómo cubrirse en tiempos de frío.
Eso. Me lo recomendó el médico,
Jaimito.
Se pone
un pulovercito por debajo, nada, este niño, este muchacho, uno cómo sabe este niño. Pero nada, señores, protéjanse, sí, a ponerse capas, no la capa de lluvia, sino ponerse prenda sobre prenda, está muy de moda por estos días. Así que bueno, si están por acá, por Miami, protéjanse el fin de semana. Para Cuba también va a descender un poco las temperaturas. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Le extiendo los buenos días a Alejandro al tempranito de mañana y en las informaciones. El preso político Junior García Vizcay, manifestante del 11 de julio, ha estado sin visitas ni java por un año y medio en el Combinado del Este. Yolanda Huerga amplía esta información.
Ha pasado un año y medio desde que Mariela Vizcay viera por última vez a su hijo, el preso político Junior García Vizcay, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el área de la esquina de Toyo del municipio Habanero, 10 de octubre. Hace el mismo tiempo que el preso político recluido en el Combinado del Este no recibe visitas ni javas que lo ayuden a paliar el hambre endémica de las prisiones cubanas. Nadie sabe si está bien de salud o si tiene un dolor, si ha recibido un castigo o si se declaró en huelga de hambre. Solo de tanto en tanto puede comunicarse a través del teléfono que vecinos compasivos le prestan a su madre. Mariela reside en una zona rural del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y le es casi imposible reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hacia la capital cubana, a casi 900 kilómetros de su vivienda. Es por eso que varios meses atrás, García Vizcay pidió su traslado a un establecimiento penitenciario funcionario cercano a su lugar de origen, pero las trabas burocráticas y la falta de voluntad de las autoridades carcelarias han dificultado que se lleve a buen término el anhelo de toda una familia.
Nadie está atendiendo porque yo no tengo familia, nunca he podido ver.
Señaló Vizcay.
Él de que quisiera que le dieran el traslado para venir para acá, para que yo pueda, aunque sea más cerca, irlo a ver a él. Me dicen que tiene la dirección de allá, que no lo pueden trasladar para acá.
El Tribunal Provincial de La Habana encontró culpable de los delitos de sedición y hurto a Junior García Vizcay y a otras 129 personas. El Supremo confirmó las sanciones.
Son muchos años y no mataron a nadie, que se estaban reclamando su derecho.
Los manifestantes fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, según el documento que hace firme las sentencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la isla aumentan las expresiones de descontento contra el régimen cubano a medida que se agrava el problema económico. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Mientras los niveles de desabastecimiento de productos básicos siguen incrementándose cada día en Cuba, aumentan las críticas públicas al sistema político y económico, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Porque ya es a nivel de población, de gente que se sacrificó, como era el verbo que se usaba y todavía se usa, por mantener incluso este gobierno, y resulta que están pasando hasta hambre y necesidades, y uno va a una cola, digamos, del pan inevitable, y sencillamente cuando está esperando ahí empiezan los comentarios, unos más callados y otros más nutridos, sin ningún interés de protestar, digamos, pero es lo que la gente expresa, lo que siente, de que esto ya no tiene solución, de que son demasiados años y tiene que haber cambios.
Hay un espíritu de necesidad de cambio general en el país y lo expresa la población, señaló Leiva.
Y ya no solo es un problema, digamos, de estómago, de hambre, de necesidad, de inflación, no, es un problema de hasta de dolor por cómo se ve que están desangrando hoy Cuba. Y bueno, esa es la situación que tenemos.
La crisis económica cada vez se hace más patente en la isla. El incumplimiento de los ciclos de la canasta básica, la inflación, escasez, causa preocupación entre la población, agregó.
Porque ahora los productos que venden, que antes eran de CUC, ahora los venden muy esporádicamente por peso, pero con cantidades muy limitadas, hasta eso te lo están anotando en la libreta. Claro, el gobierno ha dicho que no los puede dar como cuota porque no lo puede garantizar, no tiene suficientes productos, pero sí para que haya constancia de que esa persona ya lo compró, como se dice aquí, ya lo cogió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 177 personas a Cuba el jueves luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. Al respecto, el teniente comandante Mark Coop del Distrito 7 de la Guardia Costera manifestó que la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha reanudado el procesamiento de todas las visas de inmigración en La Habana y con las nuevas vías legales para ingresar a territorio estadounidense anunciadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada, se insta a todas las personas a utilizar los medios seguros y legales disponibles para viajar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.917 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. En otras informaciones, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley en Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, no dio la fecha exacta de la reunión. El vocero dijo que este tipo de diálogo mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales. Añadió que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para la política estadounidense. Asimismo, recordó que Estados Unidos y Cuba celebraron 4 diálogos sobre aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018 entre funcionarios de las agencias del cumplimiento de la ley de ambos países y que estas conversaciones marcarán la primera reunión desde entonces. Estados Unidos y Cuba realizaron el primer diálogo bilateral sobre aplicación de la ley en noviembre del 2015, que se centró en una amplia gama de áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos la lucha contra el terrorismo, contra los estupefacientes, la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, los viajes y el comercio seguros y los fugitivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda y Alejandro en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia, por la editorial Acto Sud, y en portugués, por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título, por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes, padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo aquel cubano. Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás. Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás, donde se acaba la columna vertebral, hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El rabo del mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El otro lado de las olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana, y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario, y es también quien la salva al final, ¿no? Es su ángel, de alguna manera, y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso, pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella, el amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver, en un momento a Diana no la dejan tampoco entrar. Es como que el contexto trata de romperlos, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor, este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Los que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto no, esto que ustedes han hecho es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. Y a medida que él se empieza a complicar la vida y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy niño, que es una obra de teatro, porque está muy muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como, como una bomba que le explota adentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura, porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito, y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente, y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de la frontera geográfica, del país como tal. Y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido y se convirtió en cualquier cosa, ahora son capitalistas, si no lo dicen, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento en que el castrismo, vamos a decir, que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto, claro. Tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque en Miami la gente son igual que yo. Así. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero mío muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe, escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 3C, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Esta es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas, pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrita en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Es que lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba.
Sí, claro.
Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que ver con tu vida. Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente del otro lado de las olas. Está en tres versiones: la versión ebook, la versión papel y la versión tapa dura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura y esperemos que los lectores, pues, por supuesto, que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Xila.
Cuando el silencio de la noche huele a sal, cuando los cuervos salen solos a mirar, cuando la luz del faro barre la ciudad. Y en las ventanas ya no queda nadie más. Rezando a Dios se lanzaban al mar, dejándonos hacia ningún lugar. Cuando en la calle todo sigue siendo igual, y en los tejados alguien sueña con volar. Cuando la gente se disfraza de animal, cuando no queda más remedio que callar, rezando a Dios se pierden por el mar, dejándonos hacia ningún lugar. No, 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 yeah. No, 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 yeah. Cuando mañana nadie quiera recordar, cuando los años borren toda la verdad, aunque a los hijos les enseñen a olvidar, y en los diarios no se escriban nada más, lejos de Dios sus almas seguirán, buscándonos desde ningún lugar. Lejos de Dios sus almas seguirán, buscándonos desde ningún lugar. No, 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 no,
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Supercopa Española. Ya tenemos a los dos contrincantes de este torneo que se juega en Arabia Saudita. Y para sorpresa de nadie, justamente lo que todo el mundo quería, Real Madrid-Barcelona, el domingo a las 2 de la tarde en Riad, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Española, el clásico de los clásicos jugado fuera de España. ¿Y cómo llegaron los equipos ahí? Bueno, el jueves, justamente el jueves por la tarde, el Barcelona derrotó al Real Betis de Sevilla 4-2 por penaltis. El partido había terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario, luego empatado 2-2 en tiempo suplementario. Fueron a los penaltis y el Barcelona metió los 4 penaltis. El Real Betis solo pudo meter 2 y entonces el Barcelona se une al Real Madrid, que había derrotado al Valencia también por penaltis 4-3 como finalista de la final de la Supercopa Española que se va a jugar este domingo en Riad. Así que En realidad, todo el mundo quería una final Real Madrid-Barcelona y la vamos a tener. No es suficiente tener el Superclásico en la Liga dos veces al año. Si estos equipos jugaran todos los meses, seguiría siendo el partido más importante del planeta, Real Madrid-Barcelona. Así que hay que estar pendientes. ¿Y cuánto está ganando la Liga Española por prestarle este torneo a Arabia Saudita? 320 millones de dólares por un periodo de 10 años que termina en el 2029. También en fútbol, y solamente como una anécdota, el Fulham derrotó al Chelsea en la Liga Premier de Inglaterra comenzando la jornada número 18. Lo raro es que el artillero portugués João Félix, prestado al Chelsea del Atlético Madrid porque Christian Pulisic, el norteamericano, se había lesionado. Entonces el Chelsea adquirió a João Félix, pero duró exactamente 55 minutos. Fue expulsado en su primer partido con una tarjeta roja tras una zancadilla. Y el Chelsea, el quinto o sexto equipo mejor pagado del mundo, actualmente en el 11º lugar de la Liga Premier de Inglaterra. Pasamos rapidito al tenis profesional porque el tenista de Escocia, Andy Murray, tres veces ganador de premios a nivel de Grand Slam, incluyendo Wimbledon, en este momento a los 35 años, clasificado número 49 y va a participar en el campeonato australiano de tenis que arranca el 16 de este mes, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Bueno, silenció a la prensa británica cuando confirmó que no se va a retirar este año. La prensa británica había sugerido que el tenista veterano escocés Andy Murray debería de retirarse porque en realidad no ha hecho mucho últimamente, ha estado lesionado, no ha participado en muchos torneos y está clasificado número 49, pero Andy Murray dijo que tiene planificado jugar este año por lo menos una temporada más en el tenis profesional. Pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche, damas y caballeros, a las 7 p.m., los Pelícanos contra los Pistones del Detroit, que los Pistones esperan ganar su segundo consecutivo. Tienen solamente promedio de 12-33. Halcones de Atlanta versus Pacers de Indiana. Knicks de Nueva York contra los Wizards de Washington. Los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State contra los Espuelas de San Antonio en Texas. Los Guerreros tienen solamente 20 victorias y 21 derrotas. Están esperando llegar a la cifra de los 500 justamente esta noche. Oklahoma City Thunder contra Chicago Bulls, los Soles de Phoenix contra los Timberwolves de Minnesota, Orlando Magic contra Utah Jazz y por último a las 10 p.m. los Nuggets de Denver contra los Clippers de Los Ángeles. Y recuerden, damas y caballeros, mañana sábado arranca la postemporada de la NFL, el fútbol americano y los playoffs. Todo arranca el sábado a las 4 de la tarde en San Francisco. Los 49ers reciben a los Halcones Marinos de Seattle. Y a las 8:15 en Jacksonville, el equipo de Los Ángeles contra los Jaguares. Luego el domingo, los Delfines de Miami sin su quarterback número uno, Tua, van a estar jugando contra los Buffalo Bills a la 1 de la tarde. Los Gigantes de Nueva York versus Vikingos de Minnesota a las 4:30. Cincinnati, los Bengalas en casa contra los Cuervos de Baltimore a las 8:15. Y el domingo, un partido transmitido a nivel nacional, los Vaqueros de Dallas contra Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady, ese encuentro a las 8:15 de la noche para terminar la primera ronda o el wild card del fútbol americano. Los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia exentos en la primera ronda de la postemporada porque ellos dos tienen los dos mejores récords de la NFL, los Chiefs en la Confederación Americana 14-3 y las Águilas en la Confederación Nacional 14-3. Y al igual que la pelota, un formato muy parecido, los mejores equipos no juegan en la primera ronda de la postemporada. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, segunda hora de tempranito y de mañana. Ya cuando aquí empiezan a aparecer los animalitos, yo sé que esto va muy bien, ¿no?
¿Y por qué?
Yo sé que va muy bien, va todo muy bien. Los animalitos que están apareciendo, el gallo, después puede aparecer cualquier cosita.
Hasta la iguana.
No te preocupes que cualquier cosa puede aparecer.
Las iguanas
por
se
acá.
Van a congelar, pobrecitas. Ya sí. Ténganle cuidado a las personas que están aquí en el sur de Florida, porque ellas son de sangre fría, se congelan, caen de los árboles, pero después vuelven a tomar, a revivir, no les hagan daño, porque hay gente que aprovechan.
Sí, claro, cuando el último, friecito que pasó por acá para fin de año, nos topamos con una y la cargamos y la pusimos debajo de unas maticas ahí para que cogiera un poquito de calorcito hasta que pasara.
Hasta que reviviera.
No le hacen daño
a uno, así que no podemos hacerle daño.
Pobrecita, señores, aquí estamos, segunda hora de tempranito y de mañana. Alejandro Marcano, como están escuchando, Exil Arjona, va, muchacho uno, muchacho dos, Jaime Almiral, que es el piloto de esta nave súper especial que es tempranito de mañana, y Teudi el Magnífico. Teudi Giro como ingeniero de sonido. Seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el nuevo plan de control migratorio implementado por Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales. Luis Guardia tiene este reportaje.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su preocupación porque considera que las medidas anunciadas recientemente por la administración estadounidense no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar preocupada, ya que supone que los requisitos para ser elegible para este programa son bastante restrictivos. En Haití, en las oficinas de la Dirección de Inmigración, cientos de nacionales de ese país tramitando su pasaporte para poder iniciar el proceso. El portal digital 14 y medio se hizo eco del mismo fenómeno en La Habana. Frente a una de las oficinas de la Dirección de Identidad, Inmigración y Extranjería, decenas de capitalinos intentaban sacar o prorrogar su pasaporte. La embajada estadounidense en La Habana publicó en su cuenta de Twitter que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada, en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas, dice la nota.
Hay cruces en la calle, con cuidado, van a caminar
Las aprobaciones se producen mientras que miles de cubanos esperan la resolución de sus solicitudes de visas de inmigrantes por reunificación familiar, un proceso interrumpido desde 2017 por el cierre de la embajada de Estados Unidos en la capital cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades del penal Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encuentra recluido el cantante contestatario Michael Castillo Pérez El Osorbo, colocaron una cámara de vigilancia en la galera donde fue recientemente trasladado el prisionero político. La denuncia la hizo su esposa Viviani Fuentes desde La Habana.
La cámara solamente fue en el destacamento de él. Normalmente esas cámaras las ponen a los cadenas perpetuas solamente. Entonces, en la compañía de él, que es de 8 personas, le pusieron la cámara. En el cuarto donde él está, que está con 7 personas más, es donde pusieron la cámara. No en el pasillo, solamente en el cuarto de él. Según estábamos averiguando, porque estábamos averiguando lo de la cámara, qué alcance tenía y todas esas cosas, es más o menos 6 metros por 4. No pusieron más cámaras, solamente en el de él, pero no tengo más información sobre eso. Uno analiza y es para saber lo que hace, para estar pendiente de todo. Esa cámara la pusieron por Michael Castillo. Sí, cuando él vivía aquí en mi casa antes de que fuera preso, nos pusieron una cámara en la esquina. No sé tampoco por qué le habrán puesto la cámara a eso, porque él hasta ahora ha tenido un buen comportamiento. La dictadura tampoco lo ha agobiado tanto, sabe que le ha dado sus visitas normales, sus pabellones, sus estímulos, lo que se ha ganado.
Michael Castillo Pérez El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, premiada con el Latin Grammy 2021, cumple una sentencia de 9 años de prisión por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. En Perú, las protestas han dejado al menos 42 muertos, mientras colectivos sociales realizaron el jueves movilizaciones en Lima, pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
En Lima, miles de personas marcharon pacíficamente el jueves por el centro histórico de la capital. La manifestación fue convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Piden justicia por los fallecidos en las protestas, además de elecciones anticipadas. Las protestas ya dejan 42 muertos en más de un mes con focos de violencia en zonas andinas. El jueves, Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país. En tanto, siguieron los entierros de las personas que fallecieron ante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden el lunes, cerca del aeropuerto en la ciudad de Juliaca. El dolor en Juliaca se prolongó por una nueva muerte, un joven de 16 años hospitalizado el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad. Los deudos piden justicia y sancionan a los responsables por el uso desproporcionado de la fuerza.
Mientras, la organización Human Rights Watch exhorta a los líderes latinoamericanos a adoptar políticas de seguridad sostenibles ante un panorama preocupante de los derechos humanos en la región. José Pernalete tiene este informe.
La violencia, la opresión y la corrupción son elementos de preocupación para la organización Human Rights Watch con respecto a Latinoamérica. El estudio de 2023 dice que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental son problemas crónicos que ameritan la mayor atención de los gobiernos. Expertos en libertades civiles consultados por La Voz de América evaluaron este informe.
En ese ámbito, en ese aspecto, es desolador, pero muestra absolutamente la realidad.
Blas Jesús Imbroda indica que los escenarios sostenidos en naciones donde las democracias son socavadas por los gobiernos deben generar alarma por la comunidad internacional en la violación constante.
Con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, desgraciadamente es más de lo mismo o peor. Es decir, son situaciones que no mejoran, que se agravan o están absolutamente enquistadas. La violación permanente de los derechos humanos persiste.
El clima de tensión es mencionado en el informe con agravantes como la persecución de la disidencia, judicialización de la protesta, cierre de medios, elecciones cuestionadas, entre otros. El informe de 712 páginas examina la vulnerabilidad de casi 100 países. Indica que al menos un tercio de la población de Latinoamérica vive en estado de pobreza, impactando mayormente a mujeres, niños y comunidades indígenas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, Lisa Mary Presley, la única hija de Elvis Presley, falleció el jueves a los 54 años. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Murió Lisa Marie Presley. La única hija de la leyenda del rock and roll Elvis falleció el jueves a los 54 años. Su familia indicó en un comunicado que su madre, Priscilla Presley, y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie. Según el portal especializado en entretenimiento TMZ, la hija del rey, también cantante, estaba inconsciente cuando su ama de llaves la encontró en su domicilio el jueves por la mañana. Su ex esposo Danny Keough, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia que la transportó al hospital, donde murió. Apenas el martes, la cantante había asistido junto a su madre a la ceremonia de los Globos de Oro, donde el actor Austin Butler ganó el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en Elvis. Presley, cantante y compositora, es madre de tres hijos. Estuvo casada con Nicolas Cage, Michael Jackson y Michael Lockwood. El anuncio de su muerte provocó una ola de reacciones de tristeza por parte de fanáticos y amigos de la cantante.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Nueve con 10 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y para la gente que siempre está pensando en la mala suerte y más con el día de hoy, hay una frase que dice, la buena música siempre vence a la mala suerte. ¿Qué no te puede pasar hoy que te pueda pasar mañana? No es cuestión de números, no es cuestión de días, ¿verdad?
Ni, Marcano. Bueno, yo soy de los que creo, al igual que cuando veo un gato negro, que es buena suerte, una señal contraria a lo que todo el mundo piensa. El 13 sigue siendo un tabú, ajá, para muchas personas, pero es un día normal.
Es como tú lo mires, como claro, tú disfrutes tu vida, como tú la quieras llevar. ¿Qué no te puede pasar hoy que te pueda pasar mañana, señores? Sí, no. Olvídense de eso. Si se les cruza un gato negro, es porque el gato iba para algún
y
lugar.
Para, y para ahora que oíamos la noticia de la muerte de la hija de Elvis Presley, sí, y Lisa Marie, para morir estar vivo. Es
así
lo único
mismo,
que tenemos seguro.
Así mismo. Aquí sí, estaba comentando con mis colegas, con los colegas, ¿no? Que el martes tan bonita, con ese vestido tan elegante, incluso estaba en la lista de las mejores vestidas y la vida es así. Pero bueno, vamos a pasar a esto que está por todas las redes sociales y es la comidilla de todo el mundo. Hoy es viernes y yo le dije a Jaimito, Jaimito, vamos a hablar de esto y vamos a poner un poco en contexto aquí, no sé, es viernes y yo sé que todo el mundo está pendiente a esta tiradera. Jaimito está, vaya, que está gozando. Y nada, hay que hablar.
Yo también me la gocé.
Bueno, yo aquí vamos a hablar de todo, pero primero quiero decir que estamos hablando, por supuesto, de Shakira, señores. Monotonía y Te Felicito han quedado en un segundo plano porque la barranquillera le está sacando provecho a su ruptura con Gerard Piqué. Y bueno, como dice ella, las mujeres no lloran, sino que facturan. Algo así dice el tema. Vamos a escuchar un fragmento.
Que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Con alusiones directas, que te salpique.
claramente.
Qué rico este se quitó esa espinita. Ah,
este tema con Bizarrap, porque también vamos a hablar de este chiquito que es muy joven, es argentino, pero hace todas estas sesiones con músicos famosos. Pero yo creo que lo que mejor le ha salido de todo ha sido esto de lo de Shakira. Ha tenido un éxito súper, súper mundial y facturando. Ella está facturando,
claro,
señores.
¿No? Y además, mira, ya el divorcio pasó, la situación pasó, el dolor debe estar allí, la herida no se ha sanado, pero qué rico poderlo hacer en vez de un psicólogo, un terapista de pareja, hacerlo de la mejor manera que ella lo hace, cantando, buscando una letra donde se lo diera, le diera terminado el mundial,
no.
Todo el mundo con la pasión del fútbol. A mí, yo lo oí la primera vez y me encantó.
Yo,
qué rico, se lo.
Yo no canto.
Una cachetada.
Yo no canto ni como fruta. Yo hablo y no hablaría. Así.
Pero, ¿sabes?
Pero bueno, es Shakira, yo soy Exilda Arjona. Yo así no muevo es, yo muevo las caderas a mi manera y ella las mueve a la manera
mira,
de ella.
Mira, Exilda, pero quien no te conozca a ti, ajá, nosotros, tus colegas de Radio y Televisión Martí, tú eres una mujer muy seria y muy privada.
Wow.
O sea, sí, así te veo yo, así te observo yo. Entonces tú no harías esto. Shakira, su venta, su trabajo es eso.
Ella está facturando. ¿Sí? Bueno, Shakira con Bizarrap. Lo más lindo son los memes, señores, porque ella dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo. El Ferrari es ella, el Twingo es Clara. Y yo no conocía esta marca de carros. Y me parece que mucha gente también lo está buscando. Es una marca de carros colombianos. Y ellos han aprovechado la no publicidad o la publicidad gratuita y han dicho, bueno, sí, aquí estamos. Y Casio, pero los relojes Casio.
¿Crees tú? Porque en este mundo comercial, esto no es nada improvisado. Porque nombrar marcas en una canción, eso está facturado y eso está aprobado y pagado. Además, que yo la verdad que felicito al artista Shakira, su vida privada es de ella, pero cuando los artistas son públicos, porque nosotros además compramos su música, los ayudamos, yo creo que el que le guste, chévere, al que no le guste también muy chévere, pero realmente hizo un gran trabajo. La producción del videoclip
Bizarrap es muy bueno, la fórmula funcionó.
Sí, mira,
este chico tiene más de 16 millones de suscriptores en YouTube, ha hecho canciones con Residente, con Nati Peluso, con Nicky Jam, algunos videos acumulan más de 300 millones de visualizaciones. Ahora mismo no sé en cuánto está el video, pero en pocas horas estuvo muy, muy, muy alto.
Vamos está a sobre los 50 millones.
Un fragmento de esto.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también.
Ay, Shakira, me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Cositas como estas. Bueno, señores, nada, cada cual llora y hace su despecho de la manera que quiera. Divertidísimo lo que puso Casio. Dice, nos encanta que esto nos salpique.
Así es. Bueno, aquí está ganando todo el mundo.
Todo
y
el mundo.
La que creo que, aunque dicen que no se lo ha tomado mal, que es Clara Chía, la claramente mencionada en esta canción, pues al final cuando tú eres parte, porque ahí están los dos hijos en el medio, ¿no? Quizás son pequeños, pueden entender.
Ese es el problema que yo veo aquí. Los dos van a tener que darles explicaciones a estos muchachitos.
Pero ¿quién debe dar primero la explicación?
Bueno,
se dice, a tu esposa,
sí, sí, sí,
tener una relación,
a ver,
por fuera
yo,
y dañar
yo
una
no
familia.
Te estoy hablando de la relación, de la explicación de la infidelidad, sino de la explicación de que estos chicos también van a tener que ver a esta muchacha en algún momento, van a tener que
ya
convivir
visto,
con esta muchacha en algún momento. Es un rollo lo que se ha formado en medio de esto. Es el dolor de Shakira, es el dolor de muchas mujeres que se han visto identificadas con ella y que le aplauden que de esta manera esté poniéndole dándole quizás un punto final a todo este rollo y a toda esta relación, crecer y madurar a raíz de una canción y seguir para adelante, lo que le dicen a Shakira, sigue para adelante. Ahora, el Piqué en Twitter poner un circo, una figurita de un circo, un payaso y algo más, y como una ruleta, y lo que le ha caído encima ha sido maravilla, ¿no? La gente dice, vamos a tu entierro, Piqué, porque te acaban de enterrar, nada. Los que están de acuerdo, pues bien por Shakira, los que no, pues...
Bueno,
no,
yo que estoy claramente de acuerdo.
Ella está facturando, yo lo voy a decir que esto es factura.
No, y al final, no está ofendiendo ni humillando, está narrando lo que pasó, bueno, desde su punto de vista y de la manera que lo hace.
Factura.
Pero al final del cuento, no, claro.
Y ganan todos, desde Casio hasta Piqué, todo el mundo está ganando.
Todito. Pero
nada.
Bueno, al final yo creo que si tú pones en balance, desde mi punto de vista, ¿quién hizo peor? Yo creo que la infidelidad, por supuesto, destruyó un hogar, destruyó y lo van a pagar los hijos.
Era una manera más canción, fácil decir, claro, mira, ya no te quiero, no quiero seguir contigo, vamos a poner un divorcio. Claro.
Pero una canción no le va a hacer daño a nadie, porque en una canción lo que te está narrando...
Monotonía.
Bueno, pero a la tercera va la vencida.
Y esta, por
esta
favor.
Quedó. Mira, si yo fuera terapista, psicólogo
o
psiquiatra, le digo, qué bien lo hiciste.
No, yo no estoy de acuerdo con Shakira, pero bueno, cada loco con su tema. Las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. Bueno, pa' tipos como tú. Ahí está, señores. Había que hablar de esto. Había que tocarlo porque está en todas las redes y los cubanos también lo han puesto en sus redes sociales. No, nada.
Y hay diferencias, fíjate que tú y yo tenemos puntos de vista diferentes, así es la vida.
No, cada cual vive el despecho a su manera, cada cual lo canaliza
y tú sabes
a
que...
su manera. Hay quien va y se sienta con una consultora a ver cómo si se pueden remediar las cosas del matrimonio, a ver en qué fallamos, si podemos volver, si no podemos volver. Señores, esto existe en el mundo civilizado. No se busca una vecina chismosa, no, lo que uno se busca acá es una terapista y habla de todo esto, pero hay quien lo canaliza. Y eso se ha visto a lo largo de la vida, las canciones de desamor, las canciones de despecho, los poemas de desamor. Bien. Hay quien se inspira y ha sido súper famoso porque ha tenido esto, porque ha tenido una ruptura y dice, voy a escribir un poema, ese poema ha sido un hit o ese libro
Fíjate
ha sido un hit.
Fíjate que tú, sin salir mucho del contexto, ayer hablabas de Agatha Christie y de su producción, y la mejor etapa de ella fue después que vivió una etapa de depresión. Todo el mundo saca...
Como puede.
Exactamente.
Y sus colores a la vista pública como quiere, ¿no?
Yo creo,
lo que pasa es que ella es una figura, los dos son figuras públicas.
Sí.
Y entonces ahí viene el meollo de la cuestión. Son figuras públicas que se deben a fanáticos, claro, se deben al público. Y entonces viene todo esto de que hay quien... Por eso te digo, las opiniones divididas, como en este caso. Sí. Tú muy de acuerdo con Shakira, yo no tan de acuerdo. No es que no esté totalmente de acuerdo con ella, porque el dolor, yo sé...
El dolor de
lo que está pasando, ¿no? El dolor de toda una vida con este hombre y con tus hijos y crear un matrimonio que es difícil por las características de lo que hace cada uno, la profesión de cada uno, me imagino ella por conciertos, él en juegos, intentar crecer juntos y criar a dos niños, es complicado, sí, ¿no? Bueno, ella se ha puesto muy bonita, bueno, hay hasta plagio por ahí, dicen que hay plagio, una venezolana, Vela, creo que se llama.
Vela
está diciendo.
Y ya le pasó con un caso en República Dominicana con otro músico que además tuvo que pagarle una gran fortuna porque...
Y bueno, el Waka Waka, todo eso está ahí. Sí. Todo eso está ahí,
porque
ahora han salido todos los trapitos sucios, sí, y todo el mundo dice, pero ven acá,
pero
ahí
todo el mundo,
¿qué está pasando?
Todo el mundo se aprovecha.
Todo el mundo.
Yo denuncio,
desde
demando.
Los youtubers, los instagramers, claro, todo el mundo. Bizarrap, que está subiendo como la espuma, y si tenía, no tenía seguidores, pues ahora tiene, pero sí tenía, señores, tenía una cantidad de seguidores.
Sí,
seguidores,
muy bueno, un chico muy bueno.
Este chico, y fíjense, lo único que hace él es, bueno, ponerle esta onda de la música, pero su nombre está ahí,
mira,
porque
pero
son sesiones.
Yo no quiero terminar este comentario comentario que ya tú pusiste tu punto de vista sobre la mesa y yo el mío, y igualmente está en las redes sociales, sin por lo menos alabar lo que fue el trabajo del videoclip como tal. Sí. La producción en cómics en un momento, sí, cuando sí. se refiere a la loba, la iluminación de los ojos, como los animales en la noche que se alumbran, porque hay muchos mensajes directos, pero hay muchos metamensajes. Hay una producción espectacular, espectacular de lo que fue este video musical. Los creadores, los realizadores de videoclip, yo creo que deben entender lo que yo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de los pocos conocimientos que tengo
y de espectador
en televisión y como espectador, pero me fascinó lo sencillo, lo penetrante. Inmediatamente la primera vez que lo escuché, yo de esto va a ser un hit, no solo por la declaración, sino el momentum, la circunstancia, todo eso que tú has analizado.
Es un tema muy mediático, maravilloso. Un tema mediático polémico y que está ahí, y es la comidilla desde ayer. Entonces, nada, Shaki, pasa, mira, pasa página y que no te pique.
Ni te salpique.
Por favor, 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Federación Rusa, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, está violando flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al adquirir armas de la República Popular Democrática de Corea e Irán para su guerra de agresión contra Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, calificó estas acciones de despreciables. Estados Unidos puede confirmar que la República Popular de Corea completó una entrega inicial de armas a la compañía militar privada rusa conocida como Wagner, que pagó por el equipo y actualmente tiene miles de tropas desplegadas en Ucrania, dijo la alta diplomática estadounidense en un comunicado. En noviembre, la República Popular Democrática de Corea envió cohetes y misiles de infantería a Rusia para que los usara Wagner. En parte debido a las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos, Wagner está buscando proveedores de armas en todo el mundo para apoyar sus operaciones militares en Ucrania. Evaluamos que la cantidad de material entregado a Wagner no cambiará la dinámica del campo de batalla en Ucrania, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. Pero nos preocupa que la República Popular Democrática de Corea planee entregar más equipo militar a Wagner. Durante años, el Kremlin ha utilizado al grupo Wagner para apoyar su política exterior peligrosa y desestabilizadora, mientras intenta mantener la negación en Oriente Medio, África y Ucrania. La compra de armas de la República Popular Democrática de Corea por parte de Wagner para sembrar la destrucción en Ucrania también contribuye a la inestabilidad en la península de Corea, al proporcionar a Pyongyang fondos que puede utilizar para desarrollar aún más sus programas prohibidos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Estas transferencias ocurren cuando Pyongyang lanzó una cantidad sin precedente de misiles balísticos en 2022, cada uno de los cuales violó múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad, por las cuales ese organismo internacional debe responsabilizar a la República Popular Democrática de Corea. Rusia, declaró Thomas-Greenfield, no solo está defendiendo a la República Popular Democrática de Corea, mientras se involucra en un comportamiento ilegal y amenazante. Rusia es ahora un socio de tal comportamiento. Estados Unidos planteará las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la República Popular Democrática de Corea y Rusia en futuras reuniones del organismo mundial. Rusia debe rendir cuentas por su adquisición ilegal de armas de la República Popular Democrática de Corea e Irán para continuar su guerra en Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Yeah. 9:27 minutos de la mañana, este es el pronóstico del tiempo. Pocas lluvias y tarde ligeramente cálida. Estará parcialmente nublado y nublado en ocasiones con aisladas lluvias en la costa norte oriental. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad y estará parcialmente desde el final de la mañana con escasas lluvias. Esta tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius superiores en el sur oriental, mientras desde el final de la tarde las temperaturas comenzarán a bajar un poco. Estarán entre los 16 y 19 grados Celsius en el occidente y en el centro, así como entre los 20 y 23 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto del litoral norte, así como en el sur oriental. En el resto de los litorales estará mucho más tranquilo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
Regresa con nosotros el youtuber cubano Daguito Valdés para hablar de fútbol dos veces por semana en nuestro noticiero deportivo Al duro y sin guantes, comenzando este jueves.
Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Vamos, Teudy, y camina.
Última media hora de tempranito y de mañana. Y ves, apareció hasta la chivita ahora también. No sé qué animalito
la
quedará.
La fauna completa,
sí, no sé qué animalito quedará rezagado por ahí, señores.
Los conejitos no hacen ruido. Solo cuando mastican la zanahoria.
Pero hasta un gatico tuvimos por aquí en una época. Nada, señores. Última media hora de tempranito y de mañana. Aquí estoy con mi colega Alejandro Marcano. La estamos pasando súper. Y espero que ustedes también estén disfrutando del programa. Recuerden que estamos hasta las 10. Todavía nos queda mucho, mucho sobre la mesa para compartir con ustedes. Nos vamos ahora directamente a las noticias porque ya le estoy dando los buenos días a nuestro colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Gracias, Alejandro. Aquí estamos ya cerca del fin de semana. Llega el fin de semana en realidad y trae consigo temperaturas un poquito frescas para el área de la Florida. En su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch afirmó que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe mundial del 2023, la organización Human Rights Watch, en el capítulo sobre Cuba, señala que las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio del 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Dijo además que los juicios de cientos de esos manifestantes en el 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. La organización señaló además que las manifestaciones continuaron en el 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y que la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Human Rights Watch dice además que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de gobiernos que de otro modo habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En un video para presentar las conclusiones del informe, Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, dijo que en un mundo donde el poder está cambiando, existe la oportunidad de que se escuchen nuevas voces y coaliciones.
These voices are powerful, but need the support.
Ella dice que esas voces son poderosas, pero necesitan el apoyo de los gobiernos y las instituciones para hacer que los responsables rindan cuentas, y que ahora, en un mundo cada vez más perturbado, hay que trabajar juntos para crear un cambio, añadiendo que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino la obligación de tomar medidas para proteger los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En tanto, en Cuba, las autoridades del penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra recluido el cantante contestatario Michael Castillo Pérez de los Sorbo, colocaron una cámara de vigilancia en la galera donde fue recientemente trasladado el prisionero político. La denuncia la hizo su esposa, Viviani Fuentes, desde La Habana.
La cámara solamente fue en el destacamento de él. Normalmente esas cámaras las ponen a los cadenas perpetuas solamente. Entonces, en la compañía de él, que es de 8 personas, le pusieron la cámara. En el cuarto donde él está, que está con 7 personas más, es donde pusieron la cámara. No en el pasillo, solamente en el cuarto de él. Según estábamos averiguando, porque estábamos averiguando lo de la cámara, qué alcance tenía y todas esas cosas, es más o menos 6 metros por 4. No pusieron más cámaras, solamente en el de él, pero no tengo más información sobre eso. Uno analiza y es para saber lo que hace, para estar pendiente de todo. Esa cámara la pusieron por Michael Castillo. Sí, cuando él vivía aquí en mi casa antes de que fuera preso, nos pusieron una cámara en la esquina. No sé tampoco por qué le habrán puesto la cámara a eso, porque él hasta ahora ha tenido un buen comportamiento. La dictadura tampoco lo ha agobiado tanto, sabe que le ha dado sus visitas normales, sus pabellones, sus estímulos, lo que se ha ganado.
Esas las declaraciones de Viviani y Fuentes. También en Cuba aumentan las expresiones de descontento contra el régimen a medida que se agrava el problema económico. José Luis Ramos amplía.
Mientras los niveles de desabastecimiento de productos básicos siguen incrementándose cada día en Cuba, aumentan las críticas públicas al sistema político y económico, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Porque ya es a nivel de población, de gente que se sacrificó, como era el verbo que se usaba y todavía se usa, por mantener incluso este gobierno, y resulta que están pasando hasta hambre y necesidades, y uno va a una cola, digamos, del pan inevitable, y sencillamente cuando está esperando ahí empiezan los comentarios, unos más callados y otros más nutridos, sin ningún interés de protestar, digamos, pero es lo que la gente expresa, lo que consciente de que esto ya no tiene solución, de que son demasiados años y tiene que haber cambios.
Hay un espíritu de necesidad de cambio general en el país y lo expresa la población, señaló Leyva.
Y ya no solo es un problema, digamos, de estómago, de hambre, de necesidad, de inflación. No, 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 es un problema de hasta de dolor por cómo se ve que están desangrando hoy Cuba. Y bueno, esa es la situación que tenemos.
La crisis económica cada vez se hace más patente en la isla. El incumplimiento de los ciclos de la canasta básica, la inflación, escasez, causa preocupación entre la población, agregó.
Porque ahora los productos que venden, que antes eran de CUC, ahora los venden muy esporádicamente por peso, pero con cantidades muy limitadas, hasta eso te lo están anotando en la libreta. Claro, el gobierno ha dicho que no los puede dar como cuota porque no lo puede garantizar, no tiene suficientes productos, pero sí para que haya constancia de que esa persona ya lo compró, como se dice aquí, ya lo cogió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Aquí en los Estados Unidos hallaron nuevos documentos clasificados de la era Obama-Biden. El Departamento de Justicia anunció una investigación formal. Jorge Agobián informa.
El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia.
El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware.
Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa.
Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia.
Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso.
Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares.
En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América.
En otras regiones del mundo, en Sudamérica, en el Perú, continúan las protestas. Néstor Aguilera con los detalles.
Una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió en las últimas horas con la presidenta peruana Dina Boluarte para recibir información sobre los violentos hechos ocurridos en ese país, como parte de una crisis institucional y protestas sociales que ocurren desde diciembre pasado. La CIDH visita Perú mientras el número de fallecidos como consecuencia de los enfrentamientos se acerca al medio centenar, según la Defensoría del Pueblo, incluido un policía que murió quemado junto a una patrulla, en medio de preocupaciones de organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.
Hemos pasado de una crisis política, de una crisis del sistema de representación, en estos momentos a una crisis de los derechos humanos. Esto ha sido una cosa generalizada, es un patrón porque empieza a repetirse.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también programó un encuentro con la CIDH, expresó su preocupación por el elevado número de víctimas en menos de mes y medio de gestión de Boluarte. Las críticas se han extendido también al gabinete ministerial que lidera Alberto Otárola, quien se reunió el miércoles con los gobernadores. Horas antes, los ministros recibieron la confianza del Congreso.
Nosotros sabemos que la policía garantiza la vida de quienes protestan, pero existen directivas impartidas para enfrentar los hechos violentos.
La embajadora estadounidense Lisa Kena exhortó en Twitter a las autoridades peruanas a tomar medidas urgentes para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas. Néstor Aguilera, Voz de América.
Lisa Mary Presley, la única hija de Elvis Presley y una cantautora dedicada al legado de su padre, murió el jueves luego de ser hospitalizada por una emergencia médica. Tenía 54 años de edad. Y este viernes comienzan los tributos anuales por la conmemoración de la vida y el legado del reverendo Martin Luther King Jr., que comienzan este viernes en todo el país y suele incluir una combinación de política, fe y servicio comunitario. Hasta aquí las noticias para tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
¿Qué te digo? Al final de la media hora siempre aparecen personajes, en fin. Marcano, seguimos acá en Tempranito. Hoy es viernes, señores, qué gusto estar con ustedes. Nos quedan unos minutos por acá y vamos a hacer un recorrido ahora, Marcano, así que disfruta, relájate.
Me pongo cómodo.
Ponte cómodo, vamos a escuchar buena música, vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Y voy a comenzar con este. En el año 1969, los Beatles lanzan el álbum Yellow Submarine. Es el lanzamiento estadounidense de este álbum de estudio. Fue lanzado un día como hoy del año 1969 y el 17 de enero en el Reino Unido. Para que sepan, fue lanzado como la banda sonora de la película animada del mismo nombre, la cual fue presentada en Londres. Y el álbum contiene 6 canciones de la banda, de las cuales esta que están escuchando y All You Need Is Love fueron los hits. Fueron lanzados como sencillos. El resto del álbum es como una regrabación y el álbum tuvo una recepción mixta por parte de los críticos. El álbum alcanzó el top 5 en el Reino Unido y en los Estados Unidos y ha sido relanzado en disco compacto varias veces. Un día como hoy del año 1998, el dúo español El Último de la Fila, no El Último de la Cola, El Último de la Fila, Manolo García y Kimi Portet anuncian su separación.
Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento y vuélvelo a volar, mezcla el mundo, cruje mistral, mezcla el mundo y mezclanos con él.
Bueno, El Último de la Fila, un grupo de rock musical español formado por Manolo García y Kimi Portet, guitarrista, surgió en la ciudad de Barcelona. Ha sido uno de los grupos musicales de más éxito en España durante las décadas de 1980 y 1990 e hicieron numerosas giras generalmente en España, aunque también en diversos países de Hispanoamérica. Un día como hoy también nace William Hogg, cantante chino participante de American Idol. Era un estudiante universitario, o es un estudiante universitario, en aquel entonces era un estudiante universitario, déjame aclararlo bien, radicado acá en los Estados Unidos, ganó fama y notoriedad a principios del año 2004 como resultado de interpretación del éxito de Ricky Martin, Shebangs, en la audición de la tercera temporada del programa de televisión estadounidense American Idol. Después de esto, él gana cierta notoriedad, le pagan mucho dinero para hacer un concierto, ¿sí? Y después, esto volvió a decaer.
She
Bueno, y un día como hoy fallece en el año 2010 Teddy Pendergrass, cantante estadounidense. Cantante y compositor estadounidense, se hizo conocido gracias a su trabajo como cantante principal del grupo Harold Melvin and the Blue Notes. En los años 1970 desarrolló una exitosa carrera en solitario hasta el final de esa década. En el 82 él sufre un grave accidente automovilístico en Filadelfia y bueno, murió a causa de una insuficiencia respiratoria. Y bueno, la nota cultural, y esto lo estoy esperando ávidamente, porque el músico cubano Pancho Céspedes ha anunciado a medios de prensa mexicanos que pronto va a salir a la luz su nuevo material discográfico, el cual cuenta la colaboración del recientemente fallecido Pablo Milanés.
Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo.
Según Pancho Céspedes, reveló que el disco debe estar disponible a mediados de este año y él confesó que la pérdida de Pablo Milanés ha significado un duro golpe para él. Él cuenta que éramos confidentes íntimos. Cuando escuché Para Vivir me di cuenta de cómo se debía escribir una canción. Y lo interesante es que Pablo Milanés, Alejandro y los oyentes, dejó grabada toda su participación vocal y ahora Pancho Céspedes va a España para grabar su parte y bueno, mezclar este disco que los fanáticos están esperando.
Y la música trasciende, y eso es el legado de los músicos y
así mismo.
Y la mejor herencia, fíjate, lo vamos a poder disfrutar todavía.
Así mismo, así que Pancho Céspedes y Pablo Milanés en un futuro disco que ya casi está ahí tocando las puertas. Nueve con 49 minutos de la mañana. Deportes con Pepe Lacar.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Supercopa Española. Ya tenemos a los dos contrincantes de este torneo que se juega en Arabia Saudita. Y para sorpresa de nadie, justamente lo que todo el mundo quería, Real Madrid-Barcelona, el domingo a la tarde en Riad, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa Española, el clásico de los clásicos jugado fuera de España. ¿Y cómo llegaron los equipos ahí? Bueno, el jueves, justamente el jueves por la tarde, el Barcelona derrotó al Real Betis de Sevilla 4-2 por penaltis. El partido había terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario, luego empatado 2-2 en tiempo suplementario. Fueron a los penaltis y el Barcelona metió los 4 penaltis. El Real Betis solo pudo meter 2 y entonces el Barcelona se une al Real Madrid, que había derrotado al Valencia también por penaltis 4-3 como finalista de la final de la Supercopa Española que se va a jugar este domingo en Riad. Así que en realidad todo el mundo quería una final Real Madrid-Barcelona y la vamos a tener. No es suficiente tener el Superclásico en la Liga 2 veces al año. Si estos equipos jugaran todos los meses, seguiría siendo el partido más importante del planeta, Real Madrid-Barcelona. Así que hay que estar pendientes. ¿Y cuánto está ganando la Liga Española por prestarle este torneo a Arabia Saudita? 320 millones de dólares por un periodo de 10 años que termina en el 2029. También en fútbol, y solamente como una anécdota, el Fulham derrotó al Chelsea en la Liga Premier de Inglaterra comenzando la jornada número 18. Lo raro es que el artillero portugués Joao Félix, prestado al Chelsea, del Atlético Madrid porque Christian Pulisic, el norteamericano, se había lesionado. Entonces el Chelsea adquirió a Joao Félix, pero duró exactamente 55 minutos. Fue expulsado en su primer partido con una tarjeta roja tras una zancadilla. Y el Chelsea, el quinto o sexto equipo mejor pagado del mundo, actualmente en el 11º lugar de la Liga Premier de Inglaterra. Pasamos rapidito al tenis profesional porque el tenista de Escocia, Andy Murray, tres veces ganador de premios a nivel de Grand Slam, incluyendo Wimbledon, en este momento a los 35 años, clasificado número 49 y va a participar en el campeonato australiano de tenis que arranca el 16 de este mes, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Bueno, silenció a la prensa británica cuando confirmó que no se va a retirar este año. La prensa británica había sugerido que el tenista veterano escocés Andy Murray debería de retirarse porque en realidad no ha hecho mucho últimamente, ha estado lesionado, no ha participado en muchos torneos y está clasificado número 49, pero Andy Murray dijo que tiene planificado jugar este año por lo menos una temporada más en el tenis profesional. Pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche, damas y caballeros, a las 7 p.m., los Pelícanos contra los Pistones del Detroit, que los Pistones esperan ganar su segundo consecutivo. Tienen solamente promedio de 12-33. Halcones de Atlanta versus Pacers de Indiana. Knicks de Nueva York contra los Wizards de Washington. Los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State contra los Espuelas de San Antonio en Texas. Los Guerreros tienen solamente 20 victorias y 21 derrotas. Están esperando llegar a la cifra de los 500 justamente esta noche. Oklahoma City Thunder contra Chicago Bulls, los Soles de Phoenix contra los Timberwolves de Minnesota, Orlando Magic contra Utah Jazz y por último a las 10 p.m. los Nuggets de Denver contra los Clippers de Los Ángeles. Y recuerden, damas y caballeros, mañana sábado arranca la postemporada de la NFL, el fútbol americano y los playoffs. Todo arranca el sábado a las 4 de la tarde en San Francisco. Los 49ers reciben a los Halcones Marinos de Seattle. Y a las 8:15 en Jacksonville, el equipo de Los Ángeles contra los Jaguares. Luego el domingo, los Delfines de Miami sin su quarterback número uno, Tua, van a estar jugando contra los Buffalo Bills a la 1 de la tarde. Los Gigantes de Nueva York versus Vikingos de Minnesota a las 4:30. Cincinnati, los Bengalas en casa contra los Cuervos de Baltimore a las 8:15. Y el domingo, un partido transmitido a nivel nacional, los Vaqueros de Dallas contra Tampa Bay Buccaneers y Tom Brady, ese encuentro a las 8:15 de la noche para terminar la primera ronda o el wild card del fútbol americano. Los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia exentos en la primera ronda de la postemporada porque ellos dos tienen los dos mejores récords de la NFL, los Chiefs en la Confederación Americana 14-3 y las Águilas en la Confederación Nacional 14-3. Y al igual que la pelota, un formato muy parecido, los mejores equipos no juegan en la primera ronda de la postemporada. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Alejandro, nos vamos despidiendo.
Rapidito a y ritmo, de mañana.
A ritmo de salsa, Willy Rosario. Anuncio clasificado. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Una chica sencilla que me ame con ternura, amable, buena y bella, con quien me siento seguro. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado. Contéstame, por favor. Su foto mejor, quiero un amor romántico que me ame dulcemente, quiero un amor platónico, quiero un amor diferente. Oh, dámelo, tan pronto sea posible, dámelo, la soledad me deprime, dámelo, escribe o llama por favor.
no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado, para encontrar un robot que el sexo sea programado.